Vamos a dar comienzo a esta comisión de sanidad. Antes de comenzar el orden del día, ¿alguna sustitución de algún grupo parlamentario a tener en cuenta? Bueno. En el bloque de comparecencias hay una comparecencia del Grupo Parlamentario Nueva Canaria sobre el acceso de los inmigrantes irregulares al servicio sanitario.
Señorías, señor consejero y compañía, muy buenos días. Debe ser la décima ocasión que el grupo que represento trae este debate a este Parlamento entre la pasada legislatura y la presente. Y es un debate sensible, un debate que me consta que también preocupa al consejero. Se sabe que entre los muchos recortes que hemos sufrido por las políticas conservadoras que han dominado España en estos últimos 5 o 6 años estuvo el Real Decreto Ley 16/2012 de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. En ese decreto, entre otras muchas lindezas, se elimina uno de los grandes valores de nuestro Sistema Nacional de Salud, que es la universalidad, el derecho de todos y todas a tener los servicios sanitarios que la cartera de servicios de nuestro sistema sanitario permite. En virtud de este Real Decreto, entre otras cuestiones, se eliminó esta condición para un colectivo de personas que están entre nosotros, que son los llamados inmigrantes irregulares, porque no han conseguido los papeles, digamos, suficientes, pero que habían, el sistema sanitario español había reconocido el derecho de la atención a estas personas por razones de justicia y además yo creo que por razones sanitarias. Es inteligente atender a todos los que están entre nosotros desde el punto de vista sanitario. Hubo comunidades que se resistieron desde el primer minuto. La comunidad vasca es un buen ejemplo en esto y en otras cuestiones de que, a pesar del Real Decreto Ley, se resistió y mantuvo un sistema de atención a todas las personas que viven en ese territorio, y luego, producto de la presión de la ciudadanía y yo creo que de los propios afectados, una serie de comunidades se fueron sumando en la pasada legislatura a buscar mecanismos que sortearan el Real Decreto Ley y que garantizaran, lo más importante, la atención sanitaria a estos colectivos. Eso hizo posible que se extendiera esta cuestión en otros territorios del Estado español. Cierto es que siempre sorteando jurídicamente la legislación estatal en la materia. Iniciada esta legislatura, se retomó con fuerza de nuevo esta discusión. Insisto, nosotros hicimos, que yo recuerde, las tengo aquí apuntadas, 9 comparecencias, preguntas, solicitudes al anterior gobierno, y yo creo que es la segunda vez que se lo pregunto a usted. No estoy muy seguro, pero creo que en el pleno le hice una pregunta y esta comparecencia tiene el sentido de conocer la información última. Me consta que esto fue un compromiso adquirido en el proceso electoral por el partido al que usted representa y que ha habido declaraciones reiteradas, y parece ser que lo que han tropezado son con problemas de orden interno, administrativo, jurídico, formales. Y lo que les quiero preguntar es en qué estado de situación se encuentra el tema, porque sí les tengo que decir que en esta legislatura gente de su mismo partido en otras latitudes del Estado español también se han sumado al cambio y a la recuperación del derecho de las personas los inmigrantes en situación irregular a la atención sanitaria, y esto ha ocurrido en varios lugares, que yo recuerde, mínimo Baleares y Valencia, y estamos a la espera de este tema. Yo he seguido atentamente sus declaraciones, me consta que está tramitando el tema, me consta también que ha habido un intento en el orden estatal de cambiar el Real Decreto Ley, no ha sido posible, las propuestas que ha formulado el Gobierno de España no parecen satisfactorias, y la pregunta o la comparecencia de hoy es para que nos diga en qué estado de situación se encuentra la recuperación de este derecho para el colectivo de ciudadanos inmigrantes, y también había más colectivos que perdían este derecho, pero tenemos especial interés en este colectivo porque es un colectivo especialmente indefenso por razones elementales, ¿no? En la situación que se encuentran entre nosotros, pues no están en las mejores condiciones para reclamar derechos básicos como este, y hoy le venimos a reiterar cómo está la regulación para la recuperación de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares que andan entre nosotros.
Gracias, señor Rodríguez. Tiene la palabra el señor consejero de Sanidad.
Gracias,
señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Pues efectivamente, como ustedes saben, el Real Decreto 16/2012, el de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, estableció una distinción entre población asegurada con acceso al sistema sanitario público y población no asegurada, y por tanto sin acceso al sistema sanitario público. Este Real Decreto Ley afectó fundamentalmente a la población inmigrante en situación administrativa irregular, aunque también afectó a población española, cuestión esta última que posteriormente se subsanó. El derecho de protección a la salud, reconocido en el artículo 43 de la Constitución española, constituye una seña de identidad fundamental del modelo de Estado social, dirigida a garantizar la atención de las necesidades sanitarias del conjunto de la población conforme al principio de aseguramiento universal y público por parte del Estado. Dicho derecho ha sido objeto de desarrollo normativo a través de la Ley 14/86 de 25 de abril, la Ley General de Sanidad, la Ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y de la Ley 33/2011 de 4 de octubre, la Ley General de Salud Pública. Asimismo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el derecho a la salud queda expresamente reconocido en la Ley 11/94 de 26 de julio, la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias. Asimismo, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, vino a extender el derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles a todos los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente, asumiendo la responsabilidad de su atención en los servicios de salud de las respectivas comunidades autónomas. Fue posteriormente cuando el Decreto 16/2012... El derecho de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones modificó las condiciones de titularidad del derecho a la asistencia sanitaria, excluyendo de la misma a aquellos extranjeros que no cuenten con autorización de residencia vigente, dando para ello nueva redacción a los artículos 3 de la Ley 16/2003, el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Conforme al nuevo marco jurídico, los derechos sanitarios de los extranjeros serán los establecidos en la legislación vigente en materia sanitaria, la cual no se agota en la legislación básica estatal, sino que incluye igualmente la legislación de desarrollo aprobada por las respectivas comunidades autónomas. Bueno, desde el primer momento, esta consejería ha tenido entre sus prioridades de política social y de sostenimiento de los servicios públicos el recuperar la cobertura universal, el derecho a la atención sanitaria y a la protección de la salud, para lo cual decidimos impulsar aquellas medidas o actuaciones precisas para restablecer el derecho a la asistencia sanitaria a todos aquellos colectivos que se vieron privados del mismo por la aprobación del Decreto 16/2012. Para la consecución de dicho objetivo, esta consejería elevó al Consejo de Gobierno de Canarias una propuesta de acuerdo que finalmente resultó aprobado con fecha 6 de agosto de 2015, mediante el cual el Gobierno acordó 1. Analizar la reposición de la garantía universal y gratuita del derecho a la protección de la salud a través del Sistema Público de Salud mediante el restablecimiento del derecho a la asistencia sanitaria a aquellas personas que se vieron privadas del mismo con la aprobación del Decreto 16/2012. 2. Encomendar al consejero de Sanidad la realización de las actuaciones necesarias para la elaboración de la norma o acto que resulta adecuado para llevar a efecto dicho restablecimiento del derecho a la asistencia sanitaria. Y 3. Una vez adoptada la norma o acto, el consejero de Sanidad procederá a dictar al Servicio Canario de Salud cuantas instrucciones sean necesarias para que las personas que se vieron privadas del derecho a la asistencia sanitaria con la aprobación del Decreto 16/2012 puedan acceder a la misma en situación ordinaria o básica. A partir de entonces, señor Rodríguez, pues hemos iniciado los trámites administrativos pertinentes, sobre todo en relación con la Consejería de Economía y Hacienda y con Presidencia, para que esto surtiera efecto. Y seguimos, nos hemos estado cruzando informes y contrainformes al respecto, y en esa situación es la que estamos ahora mismo. No le quepa duda que lo vamos a conseguir, pero lo intentamos hacer de la forma más correcta posible para que no quepan impugnaciones de ningún tipo.
Gracias, señor consejero. A ver, comienza el turno de intervenciones los distintos grupos. Hay una enmienda. Estoy con la PNL. No, empieza el turno de intervenciones por tiempo de 3 minutos el grupo parlamentario.
Buenos días, presidenta, señor consejero, señoría. Y quiero, en primer lugar, Felicitar al grupo proponente por la preocupación, que indudablemente entiendo que no es menos que la que tiene el señor consejero de Sanidad. Nuestro grupo quiere unirse al criterio que hoy mantiene el Gobierno de propiciar una sanidad universal y, por tanto, ocuparse de la salud de todos los ciudadanos de este archipiélago, como tiene previsto el Servicio Canario de Salud y la normativa autonómica en este sentido. Pero quiero decirle, señor consejero, que a veces la voluntad política no es coincidente con la realidad administrativa, jurídica y económica, que es indudablemente lo que ha faltado aquí, porque sensibilidad desde el punto de vista político del Gobierno no ha faltado, mucho más, indudablemente, recordar mucho más que la que tuvo el Gobierno de España para excluir a determinados colectivos, indudablemente me refiero a inmigrantes y otros, que después fue incorporando el decreto. Por tanto, nuestro grupo se une al trabajo por la búsqueda de la salud de todos, por tanto la universalidad de la sanidad, y le animamos para que siga en este camino y esfuerzo de tal forma que cuanto antes podamos tener la certeza que el Servicio Canario de Salud y los centros de salud en el conjunto de todas las islas del archipiélago puedan tener la certeza de que un inmigrante pueda tener el derecho a la de cartilla o tarjeta sanitaria, como se llame, y que pueda atender su salud. Es verdad que el Gobierno lo ha venido haciendo también en los casos más importantes que se han planteado, porque tenemos constancia de ellos en todas las islas a través de los centros de salud. Por eso nos sumamos a esa iniciativa. Esperemos que los recursos en materia de sanidad en ese anteproyecto de ley que se tramita sean suficientes para cuando pida el informe económico sea posible ser atendido, porque el informe jurídico me parece también preceptivo para que no se corra el riesgo que en otras comunidades autónomas se corrió, en alguna de ellas, para que el precepto no sea declarado inconstitucional o sea conforme al derecho en definitiva, ¿no? Por tanto, nos unimos a ese esfuerzo y le animamos para trabajar conjuntamente por algo que yo creo que es de interés de todos, especialmente de nuestro grupo político, y lo compartimos también con el Gobierno. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Tiene la palabra el grupo parlamentario Podemos, el señor Márquez.
Buenas tardes, señor consejero. Por supuesto, nos sumamos a las preocupaciones del grupo de Nueva Canarias por este tema. Ya lo hicimos en el pleno. No entendíamos por qué en unas comunidades se había tardado tan poco tiempo en restablecer ese servicio a los inmigrantes sin papeles, pero en Canarias no. Nos gustaría saber, y que nos diga con sinceridad, si usted ha notado algún tipo de obstaculización por parte de algún jefe de servicio o algunos servicios de centro de Servicio Canario de Salud para este tema. Si quizás no estaban de acuerdo en algunos sectores sobre este tema y ha encontrado usted algún tipo de impedimento o de demora al respecto. Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, intervenir, señora Luzardo.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. La verdad es que yo creo que es muy oportuna esta comparecencia, porque nosotros teníamos también especial interés en conocer de primera mano, que es la suya, cuándo, cómo y con qué requisitos el Gobierno de Canarias va a poner en marcha los servicios sanitarios a los extranjeros en situación irregular. Me gusta más el término de extranjeros en situación irregular que el término de inmigrantes sin papeles, ¿no? Porque es cierto que, bueno, que las mujeres embarazadas o los menores sí se podían acoger y solo obtenían el servicio de urgencia los extranjeros que estaban en esta situación. Es verdad que el Real Decreto, y yo lo voy también a corroborar, modificó el régimen del derecho de la salud en España, pero yo creo que ya no nos acordamos cómo estaba el Sistema Nacional de Salud en el año 2012, con una deuda de 16.000 millones de euros y un fraude en el uso de la tarjeta sanitaria de 1.000 millones de euros al año. Un sistema donde, por cierto, cada comunidad autónoma tenía el suyo y donde el 40% de los medicamentos tenían que pagar las personas que estaban desempleadas, el de larga duración. Yo he pasado 2 de octubre, leí unas declaraciones suyas en las que dijo más o menos que en 15 o 20 días ya podrían los centros de salud dar la tarjeta sanitaria. Yo sé que no es un asunto menor, me consta que es un asunto muy complejo, pero ya hubo una propuesta, como sabe, del Ministerio a la Comisión de Prestaciones el pasado 2 de septiembre, donde lo que se intenta es poner de acuerdo también a todas las comunidades autónomas para que estas personas que se puedan acoger a la Seguridad Social Universal no tengan recursos suficientes y, sobre todo, también tener claro que no pueden proceder con el derecho que le damos a otro lugar de que no sea el territorio de la comunidad autónoma o que la propia comunidad autónoma establezca el asistir a un centro de referencia. Yo creo que esto es un tema además interesante, lo digo porque es verdad que otras comunidades autónomas, por ejemplo Asturias, tenía aproximadamente 1.368 personas en esta situación. Andalucía tiene 27.000, Castilla y León entre 4.500 y 5.000. Yo no sé, me gustaría si tiene el dato de cuántas personas pueden estar en esta situación en Canarias. Y sobre todo también es muy importante ¿qué límite de tiempo tienen que estar empadronados? Porque, bueno, Galicia estableció 183 días, pero hay otras comunidades autónomas, he leído algo en relación también a Canarias, en relación si tienen que estar un año empadronados. Entonces hay mucha diferencia entre 3 meses y un año. Yo creo que este es un tema, reitero, complejo, pero que sería importante que lo antes posible, cuando sepa sobre todo los requisitos y cuándo van a poder acudir a tener esa tarjeta, ese documento que les acredite tener el servicio, no lo comunique. Pueda comparecer a petición propia. Muchas gracias.
Señora Luzardo. Por el Grupo Socialista, señor Hernández.
Sí, buenos días. Gracias, presidenta. Gracias y buenos días a todos. Yo sí leo el título del Real Decreto Ley 16.012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Es cierto que el papel lo aguanta todo, y los micrófonos también, como acabamos de terminar de escuchar. Es que, de verdad, hay cosas que yo no termino de entender. Aquí no estaríamos hablando de lo que estamos hablando hoy si ese Real Decreto que garantiza la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejora la calidad y seguridad de sus prestaciones no se hubiese aplicado. Entonces, hoy nos hubiésemos ahorrado muchísimo de este debate y, desde luego, hubiésemos, además, avanzado muchísimo en la materia sanitaria que a todos nos debería inmiscuir y preocupar. Y, por tanto, yo creo que esta consejería le preocupa y le ocupa, además, este asunto. A mí me gustaría empezar diciendo que, en primer lugar, recordar que el Partido Socialista ya ha planteado la derogación de este Real Decreto, responsable de que se quebrara el principio de universalidad de la sanidad pública. Hemos planteado recuperar el principio de decencia, de solidaridad, de justicia y de eficiencia económica, que es la universalidad de nuestra sanidad pública. Pero también es cierto que no ha sido solo el Partido Socialista quien lo ha planteado, también lo han hecho colectivos profesionales y sociales que han alzado la voz de forma reiterada, aunque es cierto que han caído estas reivindicaciones en saco roto, como de todo es conocido. Tuvo que pasar un proceso electoral para que gobiernos socialistas y gobiernos progresistas surgidos de esas urnas para que más comunidades volvieran la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papel. Por eso nos alegra a los socialistas y seguramente a todas las personas de bien escuchar de boca del consejero de Sanidad que tiene entre sus prioridades de política social y sostenimiento de los servicios públicos el recuperar la cobertura universal, el derecho a la atención sanitaria y a la protección de la salud. Le instamos, señor consejero, a que implemente todas aquellas medidas o actuaciones precisas para restablecer el derecho a la asistencia sanitaria que se vieron privados con la aprobación de ese nefasto Real Decreto Ley 16-2012 de 20 de abril. Como usted ha dicho, bueno, si tiene algún inconveniente desde la Consejería de Hacienda, hombre, o falta entendimiento para acordar este principio que nos queremos dar con respecto a la universalidad sanitaria, pues cuanto antes lo resolvamos, seguramente mucho mejor. Antes estaremos dando la respuesta solidaria y de dignidad que necesita esta sociedad y donde los grupos políticos deberían luchar por esta loable aspiración. Y, por tanto, por parte del Grupo Socialista, lógicamente, señor consejero, solo cabe que usted siga esforzándose e implementando para cuanto antes garanticemos esa sanidad universal, mucho mejor. Además, porque es una cuestión de eficiencia económica. El dar esa cobertura sanitaria es una cuestión de eficiencia económica, lejos de lo que algunos vaticinan o presumen con respecto a lo que la sanidad debería ser. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Hernández.
El Grupo Parlamentario Nacionalista tiene una sustitución. El señor Juan Ramón Hernández Gómez no ha venido y le sustituye a la señora Taño. Tiene la palabra la señora Luis.
Gracias, señora presidenta, señorías, señor consejero. Desde el Grupo Nacionalista, como no puede ser de otra manera, compartimos la posición de que hay que buscar las fórmulas adecuadas que permitan devolver la asistencia sanitaria a los colectivos que quedaron excluidos en el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril y en el Real Decreto 1192/2012 de 3 de agosto. Como usted ha dicho, este es un tema que se ha estudiado y tramitado en el seno del Gobierno para obtener la solución definitiva al problema y se están dando los pasos para lograrlo. Tenemos claro que se trata de una cuestión de salud pública, de humanidad, de lucha contra la desigualdad en materia de salud, pero también somos conscientes de las dificultades legales y presupuestarias que existen para lograr una solución inmediata. No nos podemos engañar. No vamos a poner de manifiesto las tremendas dificultades presupuestarias que ha tenido que soportar la sanidad pública canaria en los últimos 6 años, pero sí creemos que es importante resaltar, señalar que las dificultades económicas siguen estando ahí y que son muchas las cosas que hay que mejorar, corregir y poner en marcha, pero, señorías, señor consejero, sin recursos difícilmente se podrá lograr. Por eso el empeño y la reiteración, señor consejero, de que hay que seguir luchando, que hay que hacer todo lo que se pueda y mucho más por conseguir una financiación justa y el compromiso firme también de aumentar progresivamente los recursos procedentes de los presupuestos autonómicos. Este año ya se ha dado un pequeño paso, hay que seguir trabajando para ello. Pero sin esta financiación justa del Estado, equivalente a la del resto de comunidades autónomas, no voy a decir que es imposible, pero sí muy complicado y desde luego harían falta muchísimos años para lograrlo. Años de los que no disponemos, porque estamos hablando de un servicio que es fundamental en la vida de las personas y que no tiene espera. Hace unos días tuvimos la oportunidad de conocer y debatir los aspectos principales del proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año y creo que quedó claramente constatado con datos pues la extrema dificultad que ha supuesto redactarlo por la clara insuficiencia de recursos para atender al conjunto de necesidades que existen, necesidades reales, pero sobre todo por las restricciones al crecimiento impuestas por el Gobierno de España a Canarias cuando tenemos una buena situación económico-financiera aquí en nuestra comunidad que nos permite crecer mucho más y hacer frente a muchas necesidades que existen y nos podemos permitir. En definitiva, señor consejero, sabemos que comparte totalmente y que está haciendo un esfuerzo para ello la necesidad de devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, a los extranjeros irregulares, creo que el término es mucho más correcto, como bien decía la diputada. Como usted ha dicho en varias ocasiones, es una cuestión de salud pública, es una cuestión de humanidad. No podemos permitir que existan personas en nuestra comunidad autónoma sin atención sanitaria. Y por eso le animamos, señor consejero, a que continúe haciendo los esfuerzos necesarios para conseguir integrar en nuestro sistema de salud cuanto antes a este colectivo de personas. Muchas gracias.
Gracias, señora Luis. Tiene ahora la palabra el señor consejero de Sanidad. Efectivamente, tiene la palabra Nueva Canarias por un tiempo máximo de 10 minutos.
Vamos a ver, se promulgó este dichoso Real Decreto que rompe con uno de los derechos más consolidados y de los que mejor podíamos presumir en abril del año 12. Es decir, que vamos para 5 años. Y yo, usted me conoce, estamos en el 16. El planteamiento es, cuando se promulga aquel decreto, hice comparecer a la consejera de entonces del gobierno del mismo color que el actual para ver cuáles eran las previsiones de aquel Real Decreto Ley y qué movidas se podían generar. Los vascos no tuvieron dudas. No interrumpieron ni un solo segundo el derecho de la gente que allí vive en condición de inmigrante sin todos los papeles en la atención sanitaria. Se sumó a esa posición otro gobierno muy sensible en materia social que fue Andalucía. Y se sumó otro gobierno teóricamente menos sensible pero que dio una respuesta rápida que fue Galicia. De manera que hubo 3 comunidades que de forma inmediata no aceptaron el Real Decreto Ley y utilizaron los pericuetos jurídicos y la autoridad moral y ética que da de atender a todo el mundo en condiciones de igualdad para mantener esas prestaciones. Es aquí, en esta tierra nuestra, donde después de mucha presión se logra sacar una orden en diciembre del año 12, que cuando la leímos nos alarmamos. No solo los políticos, también los medios de comunicación. Una orden que para reunir los requisitos para tener la tarjeta, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros no cumpliría los requisitos que se exigían. Fue tal el fracaso que de las 48.652 tarjetas que informó el gobierno, eso fue lo que dijo el gobierno, y publicaron los medios, 48.652 tarjetas sanitarias se dieron de baja por el Real Decreto Ley. Vamos a suponer que no fueran tantas, pero eso fue lo que dijeron. Yo me tengo que quedar con los datos que da el gobierno, no me puedo inventar otros datos, tienen que ser los del gobierno. ¿Sabes cuánta gente se acogió a la tarjeta sanitaria con la primera orden del gobierno anterior, que insisto era del mismo color que la actual? 42 personas. La presión que ejercimos hizo posible que aquella orden se modificara, y se modificó en agosto del año 13, reconociendo el fracaso absoluto de la orden anterior. Era imposible reunir los requisitos, y esa orden también mejoró o suavizó los requisitos, pero 7 meses después, a instancias del que les habla, esa orden había conseguido recuperar la tarjeta sanitaria solo para 367 personas. De manera, año 12 prácticamente completo, año 13, 14, el 15 está prácticamente finiquitado, y en esta tierra nuestra este asunto no se ha resuelto. Y se ha resuelto en la mayoría de los territorios del Estado español, algunos de entrada, yo creo que con valentía, con argumentos jurídicos salubristas, sin duda ninguna, pero sobre todo argumentos de solidaridad, de atender a los más vulnerables, se ha ido sorteando. Y en esta nueva etapa, después de las elecciones de mayo, algunos gobiernos, y destaco dos, el de Baleares y el de Valencia, y además destaco que en ambos casos consejeras del Partido Socialista Obrero Español, la primera decisión, no la segunda, la primera decisión fue recuperar este tema. Hombre, yo no estoy haciendo el seguimiento que hacía en otra época de los asuntos sanitarios, que me lo leía todo, pero al señor consejero le toca ahora leérselo todo. Yo estoy casi seguro, digo casi porque no he tenido la oportunidad de hacer esto, es que hay que copiar bien estas cosas. Estoy seguro que los vericuetos, las reglas son las mismas para toda España. Y por lo tanto los que la han sorteado jurídicamente habrán utilizado un argumentario, unas vías que yo no conozco en detalle porque no estoy en ello, pero seguro que hay que ver qué hicieron los vascos, los andaluces, los valencianos, los gallegos, y decir, oiga, pues este es el camino, hasta que se derogue el Real Decreto Ley. Entonces yo lo que le planteo es que el tiempo pasa y los problemas de los más vulnerables continúan. Vamos a hacer más estricto, para 4 años con este asunto inconcluso, pendiente de resolver en nuestra tierra, cuando en otras latitudes del Estado español este tema se ha encauzado. Nosotros vamos a seguir insistiendo en ello hasta que lo resolvamos. Es la 10ª ocasión que en este Parlamento reiteramos esta solicitud, la 10ª, porque a los que aquí hoy defendemos no tienen voz ni voto, porque son los vulnerables, los excluidos, los que no tienen posibilidad de exigir derechos. Y yo sé de la sensibilidad del consejero, pero yo le hago una recomendación. El gobierno es quien decide, el gobierno es quien manda. Las leyes no se las puede uno saltar, pero las puede interpretar. Y las interpretaron de forma debida. Yo creo que ya vamos por 10 o 11 comunidades en España. 8 o 9. Nosotros tendríamos que ser los primeros, porque somos una comunidad con una especial sensibilidad con esto de la emigración, porque está en nuestro ADN. Hay que buscar una solución rápida para que esta gente recupere el derecho a la atención sanitaria, porque es de justicia, porque desde el punto de vista de la salud pública es importante, y porque además yo creo que la mayoría social, cuando tiene opinión de estas cuestiones, es favorable. De manera que creo que las resistencias que pudiera haber, que no sé dónde están ni de qué naturaleza son, pues se sortean con decisiones políticas, y el gobierno tiene capacidad para ordenar este tema de forma decidida y lo antes posible. Insisto, llevamos 4 años de compromisos incumplidos en esta materia, de estar en la cola en esta materia, Y sinceramente, yo conozco bien la situación de financiación de esta comunidad, los problemas del departamento, pero esto no modifica de manera, es decir, no se puede uno escudar del problema de la financiación, como no se han escudado los valencianos, que por cierto están también muy mal en el sistema de financiación autonómica, muy mal. Las dos comunidades peor tratadas son, no, las tres, Valencia, Baleares y nosotros. Y como había valor político, porque había prioridad política, esos dos gobiernos de forma inmediata pusieron en marcha este tema. Yo sé que usted lo está intentando, pero ya no basta con que lo intente, tiene que conseguirlo. Y tiene que conseguirlo de manera rápida, porque es razonable que así sea, y porque creo que los mecanismos que otros han utilizado los podemos transitar. Y no habrá ni sanción, ni denuncia, ni rollo de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo le cuento lo siguiente. Yo ya estoy cansado de decir, no, es que como nos pasemos, nos intervienen. Venga ya. Venga ya con la financiación autonómica. Ahí tengo yo 500 antecedentes para poner sobre la mesa. A los que se pasaron, a los que incumplieron, les han tratado mejor que a los sobrecumplidores. ¿Eh? Y me remito a los datos incontestables, desde la condonación de deuda de los intereses de la propia deuda, al reparto del déficit, al techo de gasto, o ya ni le cuento la autorización de deuda, que es absolutamente discriminatoria. Si actuamos, actuemos pensando en la ciudadanía, pensando en este colectivo especialmente vulnerable, y si no van a cerrar Andalucía, no pueden cerrar Andalucía, y menos el País Vasco. De manera que tampoco van a cerrar Canarias los del PP si usted saca una orden ya para resolver este problema. Además, no les queda tiempo para cerrar nada.
Gracias, señor Rodríguez. Ahora sí es el turno del señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Acabé la intervención anterior diciendo que se había llegado a ese acuerdo en el Gobierno de Canarias, un acuerdo que manifestaba claramente la voluntad política de arreglar esta cuestión. A continuación de ese acuerdo, y además porque me han hecho preguntas al respecto, los servicios de la Consejería de Sanidad procedieron de forma urgente a elaborar el proyecto de orden por el que se modificaban las actuaciones en materia de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la prestación de asistencia sanitaria para personas extranjeras sin recursos, que es una modificación de las órdenes que ha dicho el señor Rodríguez del 2012 y del 2013. Se pretendía de esa forma facilitar el acceso a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras sin recursos y que estén empadronadas en la Comunidad Autónoma de Canarias. Alguien me preguntaba sobre el tiempo. En este proyecto de orden se maneja la cifra de 3 meses de empadronamiento. Se garantiza en este proyecto de orden la asistencia sanitaria incluida en la cartera común de servicios sanitarios, es decir, se incluía atención primaria, atención especializada, todo lo que es salud pública y la prestación farmacéutica. En cuanto a esta última, la aportación del usuario sería pues la estándar a nivel para las personas nacionales, que es de la aportación del 40%. Lo único que quedaría excluido en este proyecto de orden, por razones obvias, es la atención fuera de nuestra comunidad, por razones obvias. El texto de dicha orden, junto con el informe justificativo suscrito por el director de Servicios de Salud, fue remitido a la Dirección General de Planificación y Presupuestos con fecha 11 de agosto del 2015. En el informe de la Dirección del Servicio Canario de Salud se hacía especial hincapié en la situación social y jurídica y se incluía una estimación de los costes de dicha medida que dicha medida supondría, destacando la inexistencia de sobrecostos alguno para las arcas públicas, toda vez que dicha asistencia sanitaria sería asumida con los recursos humanos y materiales existentes en los presupuestos del Servicio Canario de Salud, sin que dicha medida fuera a suponer un quebranto económico de ningún tipo. A ello se añadía un estudio analítico de las consecuencias de la no atención a dicha población, las diferentes denuncias formuladas por los organismos internacionales y la necesidad de evitar situaciones negativas de la no prestación asistencial relativa a la generación de situaciones indeseadas de xenofobia, efectos negativos sobre el turismo, aumento de los costes por redistribución de la cobertura, las urgencias, como ustedes saben, son más caras que los tratamientos directos en atención primaria, incluyéndose también los posibles sobrecostos por la complicación de patología o incluso por las consecuencias de la judicialización de la medida estatal, posibles denuncias por la falta de atención. Más tarde, 20 días más tarde, llegó el informe de los servicios de planificación y presupuesto solicitando complementación de la información que se había aportado previamente, referentes a gastos imputables de capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 4, básicamente. Todos estos datos relativos al conjunto de las actuaciones y no solo en relación con la medida propuesta de inclusión de la atención sanitaria a extranjeros en situación irregular. Volvimos a mandar la documentación a la Dirección General de Planificación y Presupuestos y hemos estado intercambiando informes y contrainformes al respecto para intentar llegar a una norma adecuada y correcta. En esa solicitud se aportan datos relativos a la estimación del número de usuarios que podrían verse beneficiados por esta medida, quedando establecidos, y también me lo preguntaba alguien por ahí, aproximadamente calculamos que puedan quedar en Canarias pendientes de asistencia entre 7.500 a 10.000 personas. Habrán visto ustedes los datos que hay últimamente, es verdad que Andalucía atiende aproximadamente unos 25.000 y en Valencia en los primeros cuatro meses habían atendido unas 5.400 personas. Valencia tiene más del doble de población que Canarias, así todos nosotros preveemos que pudieran ser entre 7.500 a 10.000 personas. La incorporación de estos usuarios no tiene que significar un aumento proporcional del gasto sanitario por varios motivos. El coste marginal de introducir a 10.000 personas es mínimo, habida cuenta de que no implica mayor gasto de infraestructura, ni de recursos humanos, ni de redimensionar servicios ya existentes como transporte, coordinación, sistemas de alerta, vigilancia epidemiológica, etc. En definitiva cuenta, no es razonable calcular el coste de la integración imputando el coste medio por habitante del presupuesto total sanitario, sino que hay que aplicar el coste marginal de esta integración, que siempre será extremadamente inferior al coste medio, habida cuenta del elevado valor de los costes fijos en el sistema sanitario. Por otra parte, se trata de un colectivo mayoritariamente joven y sano, poco frecuentador de servicios sanitarios y, por tanto, poco representativo de los grupos de mayor gasto que mayor gasto sanitario provoca. A tal efecto, se estableció como gasto realmente diferencial el que podría generar por receta farmacéutica, que teniendo en cuenta que la edad media del colectivo se sitúa por debajo de los 45 años, se utilizó a tal efecto el gasto medio de este grupo etario, que corresponde aproximadamente a 55 euros anuales. Además de lo anterior, se añadió que a principios de septiembre la Agencia Europea para los Derechos Humanos, que corresponde al acrónimo FRA, publicó el informe titulado Coste de la exclusión sanitaria, el caso de los inmigrantes en situación irregular. El citado informe hace una valoración técnica pormenorizada y rigurosa en términos de economía de la salud. El informe concluye que el acceso de los inmigrantes en situación irregular al sistema sanitario ahorraría dinero a los sistemas nacionales de salud y permitiría a esta población alcanzar mayor nivel de salud. La Agencia Europea FRA afirma que las políticas sanitarias deben estar guiadas por principios basados en los derechos humanos y consideraciones de salud pública, no solo por estimaciones de coste económico. De forma más explícita, concluye que para situaciones más gravosas para el sistema de salud, como la atención de enfermos crónicos, concretamente población con hipertensión, mujer embarazada, el ahorro económico es sumamente importante. Teniendo en cuenta el rigor de ese informe, la credibilidad de la Agencia Europea FRA, su nivel de actualidad, que fue publicado el 3 de septiembre, y su alta especificidad, ya que de forma específica valora el coste de exclusión sanitaria para el Sistema Nacional de Salud en población inmigrante en situación administrativa irregular en el ámbito europeo, estamos en condiciones de asegurar, tal y como indica el informe, que la inclusión de la población inmigrante en situación administrativa irregular está recomendada desde un análisis coste-beneficio. La exclusión de este sector de población está suponiendo actualmente un perjuicio económico que el Servicio Canario de Salud está soportando y que hasta la fecha no ha podido ser evaluado ni señalado adecuadamente a nivel presupuestario. El coste marginal de la inclusión sanitaria de la población inmigrante en situación administrativa irregular es, por tanto, negativo. Esto es, cada usuario con estas características integrado por el sistema de salud tiene un coste negativo, es decir, de ahorro para el sistema. De hecho, en la modelización realizada por la Agencia Europea FRA, el ahorro del sistema se reduce en la medida en que no toda la población inmigrante se pueda incorporar al sistema sanitario. Después de toda esta retahíla de consideraciones legales, datos económicos y de salud pública, apelo a que se considere el factor humano. Son personas que viven en nuestro entorno a las que se priva de la correcta atención sanitaria. Yo no pretendo que nos echemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de la pobreza en el mundo ni la de solventar los problemas sanitarios de los países subdesarrollados, pero no me parece humanitario tener personas en nuestra comunidad sin darles este derecho, a mi entender, básico. En resumen, señor Rodríguez, a mí no tiene que convencerme de que tenemos que adoptar esta medida, pero hemos de respetar los trámites adecuados para que la norma sea correcta. Hablaba usted en su intervención de Valencia. Desgraciadamente, Valencia tiene suspendida la norma por un recurso del Gobierno del Estado. Nosotros estamos haciendo todos los trámites oportunos. Estamos tardando más de lo que yo quisiera. Es verdad que yo pensé que íbamos a hacerlo y podríamos hacerlo antes. Pero en aras a conseguir una norma adecuada, correcta, con su adecuada evaluación económica, estamos tardando más de la cuenta. Pero, insisto, lo vamos a conseguir y espero que sea más pronto que tarde. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a el bloque de preguntas. Primera pregunta que formula don Guillermo Díaz Guerra sobre el concurso de apertura de oficinas de farmacia.
Gracias, presidenta. Señor consejero, buenos días y buenos días a los componentes de su equipo. Una vez más viene usted aquí a comisión o comparece ante el resto de los grupos políticos para dar explicaciones de lo que ha hecho el anterior gobierno, porque de sus actos ya entiendo que responderá usted en el futuro. Recuerde que el anterior gobierno también lo soportaba su partido junto con Coalición Canaria. Yo es que tengo una impresión, señor consejero, y es que el gobierno de Canarias no quiere que se abran farmacias en Canarias. Y a los hechos me remito. Fíjese usted, aproximadamente en el año 96, un Real Decreto Ley del Gobierno del Partido Popular introdujo una serie de medidas tendentes a la liberalización y flexibilización del mercado farmacéutico. Hay que recordar que Canarias tiene plenas competencias en materia de ordenación farmacéutica y, por tanto, en planificación de las oficinas de farmacia. Y no fue hasta el año 97, el Decreto 258, era nuestro compañero Rodríguez, consejero de Sanidad de aquella época, director del servicio, introdujo una planificación farmacéutica para Canarias. Hubo que esperar hasta 2005 que el Parlamento aprobara la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias, la Ley 4/2005, pero la realidad es que desde entonces, en estos últimos 10 años, solo se han abierto 6 oficinas de farmacia en toda Canarias. Tenemos 706 oficinas de farmacia, de las cuales 6 se abrieron en los últimos 10 años. He preguntado a su consejería si estas cifras son normales, cómo estamos respecto a otras comunidades autónomas, cómo se tiene en cuenta la población flotante, y su consejería me ha respondido por escrito que lo desconoce, que desconoce la población flotante en Canarias y que desconoce cómo estamos con respecto a otras comunidades autónomas. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que ha hecho este gobierno, que por sus actos deberá de responder. Se hizo un mapa farmacéutico, se dijo que en Canarias, por cierto, con unas leyes más restrictivas de toda España, cabían 110 oficinas de farmacia nuevas, de nueva apertura. Pero este Parlamento, a instancias del Gobierno de Canarias, resolvió en su momento que 110 oficinas de farmacia nuevas en Canarias eran demasiadas y que bastaba con 60. Los criterios que daba en su momento era que era muy costoso para la Administración Canaria tramitar un concurso en el que se esperaban miles de solicitudes. Sorprendentemente no hubo miles de solicitudes, hubo 600. Pero bueno, no entiendo a qué se referían con costoso para el Gobierno de Canarias tramitar cuando únicamente había que establecer una comisión de baremación para que puntuara los méritos. Lo cierto es que, bueno, se redujo ese número de farmacias a abrir, se publicó un concurso, únicamente 60 farmacias entraron en ese mapa para nueva apertura y transcurrido prácticamente el año que tenían para resolver en plazo, pues se descuelga el anterior gobierno con pedir una prórroga para resolver. Necesitan otro año más porque dicen que ha habido demasiadas solicitudes, fíjese que decía que iba a haber miles y solo hubo 600, y que no han podido tramitarlas. Yo quiero recordarle que la Ley de Procedimiento Administrativo establece que los plazos de una resolución serán prorrogables únicamente en el caso de que la Administración haya dispuesto de todos los medios materiales y humanos suficientes para responder al número de solicitudes. Y mi pregunta es tan sencilla como si en su momento, y antes de llegar a ese último recurso excepcional que establece la Ley de Procedimiento de prorrogar el plazo, la Consejería dotó de suficientes materiales, de suficientes recursos humanos y materiales a la Comisión de Baremación de las oficinas de farmacias, porque en sentido contrario entiendo que no se quería abrir oficinas en Canarias. Y además le voy a adelantar dos mantras que repiten continuamente su partido y otros partidos políticos respecto a la apertura de oficinas de farmacia. Por un lado, es falso que el incremento de farmacias incremente el gasto farmacéutico, absolutamente falso, ya que las comunidades autónomas donde se ha incrementado el número de farmacias no se ha incrementado el gasto farmacéutico, porque el gasto no lo hace el punto de venta, sino el gasto se genera en el momento de la prescripción. Y por otro lado, en Canarias, tal y como arguía en su momento el gobierno de Canarias en 2013, no existe ni una sola farmacia con viabilidad económica comprometida. Sí lo existen en otras comunidades autónomas, pero la propia patronal dice que en Canarias no hay ninguna farmacia en riesgo económico si se abrieran nuevas oficinas. Gracias, consejero.
Turno del gobierno, señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Señor Díaz Guerra, es muy interesante todo lo que ha argumentado usted en su intervención referente a las necesidades o no de más farmacias. Yo venía a responderle a esta cuestión y se la voy a responder, y en otro momento si quiere hablamos de este tema que sinceramente me resulta interesante. Hay que saber las farmacias que facturan sobre un límite tienen que devolver, en este caso, al Servicio Canario de Salud dinero, y las que facturan por debajo de un límite, el Servicio Canario de Salud tiene que mantenerla. Eso es una cuestión importante que hay que introducir en ese debate que usted me planteaba. Pero
No, efectivamente, no hay ninguna en Canarias. En este momento no hay ninguna en Canarias. Bien. Respondiendo a su pregunta, y estamos hablando del concurso de apertura de farmacias que se convocó el 4 de agosto del 2014, efectivamente el concurso de nuevas adjudicaciones de oficinas de farmacia, siendo como es una competencia del Servicio de Ordenación Farmacéutica de la Dirección General de Programas Asistenciales, no es para ellos una tarea cotidiana el resolver un concurso, por lo que viene a recargar sobremanera las ya de por sí abundantes tareas que desempeña el servicio. Y como de todo es sabido, las normas estatales en cuanto a reposición de empleados públicos han impedido oferta pública de empleo en los últimos años y, por tanto, que pudiéramos aumentar la plantilla de este ni de ningún servicio administrativo. La normativa vigente le otorga la evaluación de los expedientes de solicitud a la denominada Comisión de Baremación, que es la encargada de aplicar la orden del baremo a los numerosos expedientes de solicitud presentados, que efectivamente finalmente fueron los que se admitieron 545. Esta comisión, en aras de la transparencia, está conformada no solo por miembros del Servicio de Ordenación Farmacéutica, son presidente y secretario, sino también por un letrado, por otro funcionario ajeno al servicio y por un representante de cada uno de los colegios farmacéuticos de Canarias, uno de Santa Cruz y otro de Las Palmas. Con lo cual, las reuniones que mantiene esta comisión hay que compatibilizarlas con las agendas de cada uno de sus miembros, lo que no siempre es sencillo. No obstante, y concretando en su pregunta, a principios del verano se ha reforzado al mencionado Servicio de Ordenación Farmacéutico con la incorporación de una licenciada en farmacia procedente del Hospital Universitario de Canarias, una farmacéutica hospitalaria procedente del Hospital de la Candelaria y una auxiliar administrativa procedente del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil. Este personal refuerza los medios humanos del Servicio de Ordenación Farmacéutica, tanto por dedicación al concurso de farmacia como por liberar parcialmente al personal que más tiempo dedica al citado concurso. En cuanto a la parte de recursos materiales, no ha habido que implementar nada más. Tienen el material informático adecuado y las salas de reuniones que necesitan. Finalmente, decirle, señor Díaz Guerra, que de esos 545 expedientes quedan aproximadamente por baremar 30, con lo que es previsible que a principios de año se tenga ya la primera relación de admitidos provisionales. Gracias.
Señor Díaz Guerra, le queda un minuto. No sé si va a hacer uso del minuto que le resta o va a pasar a la siguiente pregunta que también formula. Bueno, sí. ¿5 minutos en total? Muy bien.
No, aprovecho, consejero. Únicamente refería usted que justo antes del verano se había reforzado el Servicio de Ordenación Farmacéutica, efectivamente. Lo que pasa es que el refuerzo hay que hacerlo y según la ley de procedimiento, el momento que se tiene conocimiento el número de solicitudes. No se debería haber esperado en los 11 meses, a punto de expirar el plazo, a reforzar el servicio, lo cual genera precisamente que un año más estemos sin oficinas de farmacia, sin nuevas aperturas de oficinas de farmacia. Y lo que me he visto, ya veo la voluntad a hablar del tema de ordenación farmacéutica, encantado que esté dispuesto y además creo que merece la pena, por lo menos, que esa consejería tenga conocimiento de la población flotante que existe en Canarias, que esa consejería tenga conocimiento de los sistemas de ordenación farmacéutica y la planificación en otras comunidades autónomas, que esa consejería realice una revisión del mapa cuanto antes y que los ciudadanos puedan tener la farmacia que demandan y los farmacéuticos que desean ejercer su profesión también. Gracias.
Gracias, señor Díaz Guerra. Turno del Gobierno.
Simplemente volver a reiterar mi disposición a hablar de esta cuestión que, insisto, me resulta sumamente interesante. Respecto a lo del personal, pues, en fin, yo cuando he podido he tomado las medidas oportunas para mejorar esta situación y así lo hemos hecho. Y referente a lo de la población flotante que decía usted, cuando usted pidió ese dato a la Consejería de Sanidad, que no es nuestro ámbito de interés la población, los datos demográficos, se pidió al ISTAC y el ISTAC tampoco lo tiene. Y me consta que el ISTAC es un organismo que se preocupa y que tiene muchísimos datos, o sea que debe ser relativamente complejo tener el dato de población flotante, como curiosidad.
Gracias, señor consejero. Turno del Grupo Parlamentario Popular, en su nombre el señor don Guillermo Díaz Guerra, sobre el catálogo único y de materiales de las farmacias hospitalarias.
Gracias, presidenta. Bueno, consejero, nos trae de nuevo aquí una materia relacionada con la farmacia, en este caso con el uso racional del medicamento, no tanto con la farmacia de primaria, con la farmacia de la calle, sino con la farmacia hospitalaria. Con el objeto de racionalizar el gasto y el uso de los medicamentos, se creó en su momento un catálogo para que los hospitales se aprovisionaran de suministros. Por un lado, se establecieron dos grandes grupos, por un lado lo que son los productos sanitarios, tiritas y suturas, para entendernos, poner un ejemplo, y por otro lado lo que son los medicamentos, sentido estricto, que son los, por ejemplo, los antibióticos. Se estableció un programa informático y lo que se dedicó durante mucho tiempo, además se contrató una empresa externa, a adjudicar códigos que se llamaron los códigos TARO. Es decir, cada grupo de productos, bien fuera producto sanitario, bien fuera medicamentos, tendría un código con un precio de referencia y permitiría, si un hospital tenía que hacer una compra de un determinado producto, un determinado medicamento, pues podía acudir a los precios de referencia, se podían hacer compras centralizadas, se podían hacer compras por grupos hospitales, lo cual permitiría una buena negociación en materia de precio. También otro aspecto importante es que se diferencia y además se le daría cumplimiento a la norma en cuanto a que los medicamentos estarían adquiridos, custodiados y dispensados por farmacéuticos, mientras que otra serie de productos que no tuvieran por ley ese requisito, pues podrían hacerlos por personal ajeno a la licenciatura de farmacia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que creo que hay una deficiente gestión de este catálogo único. ¿Y por qué se lo aseguro? Porque fíjese que en el catálogo de productos sanitarios, es decir, no aquellos productos cuyo suministro está sujeto al control farmacéutico, se han incluido medicamentos en muchísimos hospitales y viceversa. En el catálogo de medicamentos se han incluido productos que no necesariamente necesitan la custodia de un farmacéutico. Con lo cual, ¿esto qué nos genera? Pues por un lado estamos falseando el gasto farmacéutico. Por un lado estaríamos contabilizando como suministros o como productos sanitarios lo que en realidad son medicamentos, y además eso va a dificultar que se realicen compras en gran cantidad, porque al existir duplicidades se puede estar pidiendo un mismo producto a diferente precio en un mismo hospital. Yo creo que conviene cuanto antes depurar la grabación de códigos TARO en ese sistema y sobre todo hacer una vigilancia exclusiva sobre exquisita sobre lo que nos dice la ley de uso racional del medicamento, que es a quién le corresponde la custodia y la adquisición de los medicamentos, consejero. Mi pregunta, lógicamente, es qué va a hacer para solucionar las duplicidades que están ahora mismo existiendo en el catálogo único.
Gracias, señor Díaz Guerra. Turno del Gobierno, señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Pues a lo largo de este año, del año 2015, se han realizado reuniones entre los jefes de servicio de los departamentos de suministros y farmacia de los cuatro hospitales de referencia: Hospital Doctor Nerín, el Complejo Insular Materno Infantil de Gran Canaria, el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias. El resto de los centros, tanto las gerencias de primaria como las gerencias de servicios sanitarios, fueron contactadas para informarles de las reuniones a realizar y de los acuerdos que se fueron adoptando. Fruto de esas reuniones se consiguió el consenso necesario para normalizar y unificar los catálogos de farmacia y el resto de catálogos. Hay que tener en cuenta que los servicios de farmacia se incorporaron al catálogo único con la puesta en marcha de TARO, que es el programa informático al que se refería el señor Díaz Guerra, para la gestión de todos estos productos farmacéuticos y otros productos sanitarios. Y que su gestión no está subcontratada, la gestión del catálogo único, sino que se gestiona desde el servicio de farmacia del Hospital Universitario de Canarias, no así la parte de gestión informática del TARO. Este consenso se encuentra recogido en las actas de las reuniones y aún ciertamente, como dice usted, señor Díaz Guerra, no se ha implementado, y la intención es hacerlo antes de finalizar este año. Insisto que las reuniones se han ido realizando a lo largo del presente año. El objetivo de esta actuación es eliminar las duplicidades entre ambos catálogos, y para ello se ha establecido una serie de criterios que conllevarán un cambio en la codificación de bastantes materiales. Gracias.
Gracias, señor consejero. Sí, le quedan dos minutos.
Bueno, gracias, consejero. Únicamente recordarle que con la situación actual estamos probablemente vulnerando la ley de uso racional del medicamento, se está incrementando el gasto, falseando el gasto en suministro, se está disminuyendo la capacidad de negociación con los proveedores, estamos desviando el gasto farmacéutico a otros conceptos y además se está impidiendo la participación del farmacéutico hospitalario en la selección de medicamentos. Efectivamente, el Hospital Universitario de Canarias está codificando los V, los códigos TARO V, que son los medicamentos, pero no así los Z, los de productos sanitarios. Pero bueno, es voluntad suya y ha sido adelantado eliminar estas duplicidades, con lo cual saldremos ganando económicamente todos los canarios y sobre todo le daremos cumplimiento a la ley de uso racional, lo cual es siempre de felicitar.
Turno del Gobierno, señor consejero de Sanidad.
Sí, también brevemente. No creo que estemos incurriendo en ninguna ilegalidad. Lo que sí estamos incurriendo, ciertamente, señor Diaguerra, es en ineficiencia. Eso estoy de acuerdo. El que no tener un control absoluto de lo que se está suministrando y aprovisionando en todos los hospitales, por no tener unificado el catálogo, nos impide realizar compras centralizadas, etcétera, como usted dice. O sea, ilegalidad no, ineficiencia sí, y en ello estamos para corregirla.
Gracias, señor consejero. Tercera pregunta que también formula don Guillermo Díaz Guerra sobre la Comisión de Armonización de Utilización de Medicamentos en el Entorno Hospitalario.
Gracias, presidenta. Seguimos hablando de medicamentos. Yo creo que es importante, sobre todo es una materia, yo creo, apasionante, aunque a alguien le pueda parecer aburrida. Y también saber lo que ha hecho el Servicio Canario de Salud, lo que han hecho los profesionales los últimos años para precisamente mejorar la gestión del medicamento en Canarias. Mi pregunta, lógicamente, no es cuándo se va a constituir la comisión, pero la comisión está constituida, una resolución de la directora del Servicio Canario de Salud año 2012, pero sí es importante para mí y para el sector saber cuándo se va de nuevo a constituir esa comisión, cuándo se va a reunir. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora, en su momento, cuando se constituyó esa comisión de uso racional, yo creo que se estableció un método de trabajo muy bueno y además está entre los objetivos de su consejería, como era, lo primero que se hizo en esa comisión fue establecer unos criterios del visado del uso de anticoagulantes, es decir, no vamos a vigilar el uso indiscriminado de anticoagulantes orales. Curiosamente se hizo una comisión de uso hospitalario y el 75% se están consumiendo en primaria, pero bueno, se establecieron unos criterios para que no usaran un indiscriminado de anticoagulantes orales. Ayuda a contener el gasto y sobre todo evita complicaciones y patologías asociadas a un mal uso de medicamentos. ¿Qué sucede? Pues que esa comisión no se ha vuelto a reunir. ¿Y por qué no se ha vuelto a reunir? Porque curiosamente cuando se establece la composición de la comisión se dice que el presidente y el coordinador es el director general de farmacia. Claro, al desaparecer en el gobierno de Canarias hace unos años la dirección general de farmacia, pues desaparece la persona que tiene la competencia, la obligación de convocar, de coordinar y de reunir. Yo le quiero animar, consejero, a convocar cuanto antes de nuevo esa comisión de uso racional, que no es sustituible por esas pequeñas comisiones sectoriales que por servicios están haciendo los hospitales para medicamentos concretos y especialidades concretas, sino para permitir una coordinación y, sobre todo, una uniformidad en los tratamientos y en la medicación que se dé a todos los ciudadanos canarios, independientemente del hospital al que estén acudiendo.
Gracias, señor Díaz Guerra. Señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. La Comisión de Armonización de Utilización de Medicamentos en el Entorno Hospitalario se constituyó, como usted bien ha dicho, señor Díaz Guerra, en julio del 2012, realizándose dos reuniones más a lo largo de ese año, en los meses de septiembre y de octubre. Posteriormente, con la supresión de la Dirección General de Farmacia en enero de 2013 y su adscripción a la Dirección General de Programas Asistenciales, no se han llevado a cabo más reuniones. A lo largo de este año se va a retomar la actividad de la misma con el fin de dar respuesta a los gestos de dicha comisión, que efectivamente resulta de franca interés e importancia. No obstante, el Servicio Canario de Salud ha seguido trabajando en elaborar criterios de armonización de uso racional del medicamento en base a los siguientes criterios: disminuir la heterogeneidad de la prescripción, unificar las guías farmacoterapéuticas y mejorar y centralizar los precios de compra de fármacos de alto impacto. Ese es el objetivo de esta comisión de armonización. Para ello se hizo imprescindible el desarrollo conjunto con la Dirección General de Recursos Económicos de una herramienta que aportara los datos de adquisiciones, que es la herramienta informática que citábamos antes, el programa TARO. Se han puesto en marcha distintos grupos de trabajo con participación de profesionales para unificar criterios de tratamiento de los pacientes en todos los hospitales del Servicio Canario de Salud. Por ejemplo, para esclerosis múltiple, hormona de crecimiento, para el tema de las bombas de insulina. También hay un grupo de trabajo para patología cardiovascular, fundamentalmente para abordar el tema de nuevos antiagregantes y nuevos anticoagulantes. Obviamente, estas comisiones no sustituyen a la comisión de armonización, como usted decía, pero son importantes que también funcionen. Es evidente el esfuerzo practicado por el Servicio Canario de Salud, especialmente estos últimos años. A pesar de ello, quedan sin duda importantes áreas de mejora en esta cuestión.
Gracias, señor consejero.
Gracias, presidente. Brevemente, consejero, usted ya ha pasado con creces esos 100 días de gracia. Las tres respuestas que me ha dado hoy es que efectivamente antes hizo mal y a partir de ahora se va a hacer mejor. Créame que confío en que así sea y seguirá usted contando con el apoyo de este grupo, desde luego para darle iniciativas y aunque haga parezca mentira a veces para arrojar luz sobre determinados temas que ahora mismo están en la oscuridad, como son estos arduos, pero muy interesantes y del interés general.
Señor consejero de Sanidad.
Yo no entro a valorar si antes se hizo mejor o peor. Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer esto ahora y se va a hacer. Simplemente por aportarles un dato a todos y vean el interés de estas cuestiones que el señor Díaz Guerra quería poner de manifiesto, pero para que se hagan cargo del gasto que hacemos en farmacia hospitalaria, les doy los datos de los cuatro grandes hospitales de Canarias para que vean lo que gastan y verán que es verdad que hay que tomar medidas en esta cuestión porque es un área de mejora, ¿no? El Hospital Universitario de Canarias gasta aproximadamente anualmente, o gastó el año pasado, 42 millones de euros en farmacia hospitalaria. El Hospital Doctor Negrín, 43 millones de euros. El Hospital Insular Materno-Infantil, 47 millones de euros. Y el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, otros 47 millones de euros. Son cifras importantes y efectivamente merece la pena que la Administración Pública esté pendiente de corregir todo lo que pueda y mejorar este tipo de gastos.
Gracias, señor consejero. Cuarta pregunta que formula el Grupo Parlamentario Podemos y en su nombre don Juan José Márquez Fandiño sobre la valoración de titulación de formación profesional en la categoría de administrativo de la OPE.
Gracias, presidenta. Bien, llevamos semanas escuchando a usted, consejero, al Grupo Socialista, al Grupo Nacionalista, con respecto a la OPE en relación a la categoría de enfermería, que no se podían cambiar las bases, una demanda que está en la calle, en sus campamentos, están durmiendo a la intemperie, miles de personas, miles de afectados, y nos repetían una y otra vez que no se pueden, usted mismo dijo en estos términos, señor consejero, no se puede cambiar las reglas del juego a mitad del partido. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que, bueno, descubrimos que sí se ha hecho, concretamente la categoría de administrativo. Resulta que para la categoría administrativa, que no ha habido una demanda ciudadana, que no ha habido miles de afectados, como es en el caso de enfermería, sino una sola reclamación, se han cambiado los criterios estipulados en las bases al baremar la formación profesional exigida para el acceso a la oferta pública de empleo como un mérito, cosa que no se hace en ningún sitio. Por tanto, nos gustaría saber bajo qué normativa o jurisprudencia se han parado el tribunal y la propia administración para valorar dos veces una titulación de formación profesional en la categoría de administrativo de la OPE y con ello cambiar los ya discutidos criterios estipulados de las bases. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Tiene la palabra el señor consejero de Sanidad.
No se han cambiado las bases, señor Márquez. Mire, debemos diferenciar dos momentos procesales en un concurso de oposición. Uno es el acceso y otra la valoración de la fase de concurso. Así, el de acceso y tal como se determina la convocatoria en su base quinta, la convocatoria de esta categoría de administrativo, se establece como requisito de los aspirantes, y lo cito textualmente, el título bachiller, formación profesional de grado superior o equivalente de cualquiera de los dos títulos referidos. Por tanto, se debe acreditar un nivel de titulación mediante los requisitos anteriormente mencionados. No ocurre lo mismo en el caso de otros procesos de selección, por ejemplo, auxiliar de enfermería, enfermero, técnico especialista en laboratorio, entre otros, ¿no?, en los cuales se requiere para su acceso una titulación específica. Por ejemplo, el grado de enfermería, el título de formación profesional de primer grado en cuidados auxiliares de enfermería, etcétera. Por tanto, es lógico que una vez acreditado el nivel por los aspirantes y aprobada la fase de oposición, la Administración prevea en sus bases que se bareme la formación profesional relacionada con las funciones del puesto a cubrir. Por otro lado, la convocatoria a que nos referimos, en su anexo cuarto, al momento del proceso de baremos de méritos, establece se valorará hasta un máximo de 7,5 puntos los títulos de formación profesional relacionados con las funciones de la plaza por la que se concursa, y por cada título de formación profesional, 3,75 puntos. Se puede dar la circunstancia de que un aspirante accede con un título que puede ser valorado en la fase de concurso porque, en primer lugar, ese título acreditó nivel para el acceso y después resulta que es susceptible de valoración. Yo creo que es una cosa fácilmente comprensible. Por tanto, no es cierto que se valore dos veces un mismo mérito, por cuanto, como ya he expuesto, se debe separar el concepto de acceso, que no comporta valoración de méritos ni puntuación alguna, del concepto de valoración de méritos del concurso. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señor Márquez, le quedan 3 minutos.
Señor consejero, si se ha valorado dos veces, de hecho, después del examen, cuando sale la lista provisional, es cuando hay la reclamación y a esa persona en concreto que reclama, que solo tenía una formación profesional, por lo cual solo era valorada como acceso, se le valora como mérito, se cambia toda la lista y hay gente que se queda fuera. Eso ha ocurrido. Y si vamos al Estatuto Básico del Empleo Público, en el apartado sobre requisitos generales, para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos. En el apartado E pone poseer la titulación exigida. En la propia oferta pública de empleo de Andalucía, por ejemplo, dice se valorarán como mérito las titulaciones académicas, excepto las requeridas como acceso al puesto de trabajo. En las bases de la OPE en Canarias no aparece porque, según parece, se entendía como algo lógico. Incluso el director general de la función pública, don José Gregorio Martín Plata, en el pasado 15 de marzo, en el ámbito de la Mesa General de Empleados Públicos, dijo lo siguiente: he informado de forma desfavorable al respecto. El principio general de cualquier oposición o proceso selectivo es la titulación requerida como acceso al puesto de trabajo. Nunca puede ser usada también como mérito. Lo dice el propio director general de Función Pública, señor consejero. No entendemos cómo en un caso sí se cambia la regla a mitad del partido y en otro caso, cuando hay miles de afectados, no se hace. Incluso llegamos a escuchar aquí al Partido Socialista diciendo que no había habido hasta ahora ningún tipo de denuncia con respecto a la OPE. Sí las hay, sí las hay con respecto a esta categoría. Y aprovecho que me quedan un par de minutos para decirle, ayer el señor Clavijo declaró que el próximo 4 de diciembre se va a reunir la mesa sectorial con informes jurídicos favorables a la desvinculación de las listas con respecto a enfermería. ¿Se refiere el señor Clavijo a esta oposición en concreto, a esta OPE o a la próxima? Me gustaría que lo aclarara porque hay miles de afectados que están esperando una respuesta. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Turno al señor consejero de Sanidad.
Lamento no poder responderle a eso porque no tengo constancia de esas declaraciones y no puedo estar especulando a ese respecto, señor Márquez. Y mire, lo que se ha hecho en esta categoría profesional de administrativo ha sido lo que se ha hecho en todo el resto de categorías profesionales que tenían las mismas circunstancias, o sea que se podían acceder a ellas con distintas titulaciones, que son muchísimas, por cierto, es decir, que el único problema se ha planteado en esta categoría. Y en resumen, en los casos en los que se permite el acceso al concurso de oposición con distintos títulos, como es este el caso, cabe perfectamente que se valore en la fase de valoración del concurso la tenencia de títulos académicos que tengan que ver con la categoría en la que se concursa. Y es que no es que quepa, sino que a mí me parece que sería irracional que no se hiciera así. Entonces, si hubo algún problema en este concurso y se rectificó hacia lo que debe ser, pues bienvenido sea. ¿Por qué no se hace esto en algunas otras categorías? Pues tan solo no se hace en las categorías en las que solo se puede acceder con un título específico. Por ejemplo, en el caso de médico especialista en neurocirugía, no tiene sentido, porque la valoración no generaría diferencias entre los opositores a ser una condición sine qua non. Entonces no tiene sentido el que se haga de otra manera sino de esta. Yo, de verdad, señor Márquez, yo les pido que seamos prudentes porque esto que ha sido una reclamación de una persona individualmente y ha trascendido en la prensa, sinceramente pone en tela de juicio la labor de funcionarios públicos que pertenecen a los tribunales, que no pertenecemos a ningún cargo político, y a todos los que se nos llena la boca defendiendo los servicios públicos, no nos damos cuenta del daño que se hace denunciando cuestiones sin fundamento a nuestro entender. Cuando estén los resultados jurídicos, pues volveremos a hablar. Y ya le digo yo que esto no lo va a perder la Administración. Hacía usted mención al comentario del señor Plata en la Mesa de Función Pública, pero no ha hecho usted mención a que en la siguiente rectificó el comentario que había hecho previamente.
Gracias, señor consejero. Señora Luzardo, por favor. Quinta pregunta que formula también el Grupo Parlamentario Podemos y en su nombre don Juan José Márquez Fandiño sobre el cumplimiento de los convenios con la sanidad privada.
Bien, hablemos de la defensa de la sanidad pública, señor Morera. Me gustaría saber, he podido reunirme con muchísimos empleados, trabajadores del Servicio Canario de Salud, algunos están en empresas privadas que hacen servicios al Servicio Canario salud directamente, otros propiamente empleados de servicio. Y he notado en todos una preocupación por la falta de seguimiento que existe sobre los convenios con la sanidad privada. Por eso, esta pregunta, si existe algún tipo de seguimiento continuado sobre el cumplimiento de los convenios con la sanidad privada. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Pues mire, sí, existe un seguimiento continuado realizado directamente por los servicios correspondientes de las direcciones de área de salud en lo que tiene que ver con, por una parte, el control y seguimiento económico-financiero de la facturación de la asistencia sanitaria prestada a los centros concertados, realizada por los servicios de coordinación económica y administrativa de estas direcciones de área, y por otro lado, tiene que ver con la gestión, control y seguimiento de la propia asistencia sanitaria prestada en los centros concertados, realizado diariamente por los servicios de inspección a través del sistema informático de conciertos hospitalarios que denominamos técnicamente el SICH. Se evalúan y valoran las solicitudes de derivación recibidas desde los distintos centros sanitarios en el marco de encajar las patologías y las necesidades terapéuticas con el recurso concertado más adecuado. Y también se hace control de que la asistencia sanitaria que se presta es la adecuada en función de las condiciones pactadas para las prestaciones concertadas. Asimismo, existen otras unidades, servicios y órganos que realizan controles y seguimientos periódicos, directos e indirectos, sobre el cumplimiento de los conciertos con la sanidad privada. Como por ejemplo, a nivel de las áreas de salud, dependiendo del objeto de la contratación, existen comisiones de seguimiento constituidas en cada una de las áreas de salud en las que existen centros concertados. Un ejemplo de ello es el Comité Asesor y de Seguimiento de la Rehabilitación Concertada. También existen órganos a nivel de los servicios centrales del Servicio Canario de Salud. Desde la dirección del propio Servicio Canario de Salud hay una unidad funcional de gestión de conciertos y hay otro servicio central de inspección y conciertos. Y a través de la Dirección General de Programas Asistenciales, el Servicio de Evaluación, Calidad Asistencial y Sistemas de Información realiza encuestas de satisfacción a los usuarios de los centros concertados. Y en la Dirección General de Recursos Económicos se encargan del seguimiento económico y financiero. Independientemente de la labor de inspección que se lleva desde el Servicio Canario de Salud, hago un llamamiento para que los usuarios de los servicios sanitarios, en este caso de los concertados, hagan las sugerencias y reclamaciones que nos ayuden a mejorar el sistema. Nosotros, por nuestra parte, mejoraremos los servicios de inspección que permitan que se verifique la calidad de la asistencia prestada. Soy consciente, señor Márquez, de que es un área a mejorar.
Gracias, señor consejero. Señor Márquez.
Gracias, señor consejero. Nos alegra escuchar que es un área a mejorar, falta muchísima transparencia al respecto. Yo, de hecho, estoy solicitando documentación, estoy a la espera de que pueda acceder a esos pliegos de contratación, a esas condiciones en las que tenemos, y me gustaría saber en qué se va a diferenciar la gestión que quiera hacer el Partido Socialista de la sanidad en Canarias con respecto a la sanidad privada, a diferencia de lo que ha hecho anteriormente Coalición Canaria o el Partido Popular. Me gustaría saber si ustedes van a hacer algún tipo de modificación paulatina sobre la privatización sanitaria que existe en Canarias. Y le voy a dar datos. Somos la tercera comunidad autónoma, usted lo sabe, en gasto sanitario de la privada. Éramos la segunda, pero Madrid nos ha superado por poco. Tenemos 22 hospitales de titularidad privada y eso significa el 52% de los hospitales en Canarias. Tenemos el 35% de las camas en la sanidad privada, el 75% de los equipamientos de resonancia magnética. Tenemos el 47% de los TAC. Tenemos en hemodiálisis el 28%, en terapias respiratorias el 10%. En rehabilitación y servicios sociosanitarios tenemos el 61%. Con todo esto, ¿qué va a hacer el Partido Socialista, que en campaña electoral se autodefine como un defensor de la sanidad pública y universal? ¿En qué se va a diferenciar la gestión que va a hacer el Partido Socialista con respecto a esto de lo que ha hecho el Partido Nacionalista y el Partido Popular anteriormente? Me gustaría saber por qué esa privatización lleva a una precarización del servicio público. Y hay muchas veces que la gente prefiere que le deriven a la privada porque se sienten mejor atendidos que la pública. Esto que nos está diciendo, señor Morera. Hay una precarización directa, o sea, hay una relación directa entre ese dinero que se desvía siempre hacia la sanidad privada con plantas de hospitales privatizadas, lo hablamos en la última comisión, donde los propios trabajadores llevan el uniforme de esa empresa privada dentro de un hospital público. Esa es una imagen que nos dice cómo está nuestro servicio, ¿verdad? Y ahora con ese 1%, además, que se aumentan los presupuestos, ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué modelo va el Partido Socialista? ¿Qué modelo tienen ustedes en mente con respecto a la sanidad privada y con respecto a los convenios con la sanidad pública? Nos gustaría saberlo. ¿Va a haber modificaciones? ¿No va a haber modificaciones? ¿Tienen ustedes las mismas políticas que el Partido Popular? ¿Solo defiende la sanidad pública en campaña? Aclárenos un poco, señor Morera. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Turno para el señor consejero de Sanidad.
No era el objeto de esta pregunta, señor Márquez, pero yo intento responderle lo que pueda brevemente. Mire, efectivamente, yo y el Gobierno somos defensores de la sanidad pública, pero no se puede esconder que necesitamos, seguimos necesitando, y no sé hasta cuándo, pero probablemente por largo tiempo, de la sanidad concertada, porque no tenemos todos los recursos para dar toda la asistencia que hay que darle a los ciudadanos. ¿Qué es lo que queremos hacer en el corto plazo? Pues obviamente mejorar el rendimiento de las infraestructuras y los equipamientos sanitarios públicos, lo cual redundará en que nos haga menos falta la actividad concertada. Ese es el plan para estos próximos años. Pero insisto, yo no pretendo ni desmontar la sanidad concertada, ni muchísimo menos, porque creo que hace falta. Lo único es que me gustaría que funcionara más acorde con las necesidades que tiene la sanidad pública y no por su libre albedrío. Y por supuesto, y esto sí que tiene que ver con su pregunta, exigir a esa actividad concertada que tenga unos mínimos de calidad, que yo creo que mayoritariamente se cumplen, pero que, de acuerdo con usted, creo que hace falta más labor de inspección. Lo creo en todas las áreas de servicios públicos, pero particularmente en esta creo que hace falta una labor de inspección importante. Son contratos económicamente trascendentes y que creo que requieren que haya más labor de inspección. Y en cuanto a la parte económica, bueno, ya lo debatimos en la Comisión de Presupuestos, no está aumentando, el próximo año no aumenta el porcentaje de concertación, sino todo lo contrario, disminuye. E insisto, no es porque yo quiera quitar dinero de ningún sitio, sino porque creo que hacía falta en otras áreas, que eran en los servicios públicos, en particularmente en las áreas de pruebas diagnósticas, y lo vamos a dedicar a eso. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la sexta pregunta, que formula el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario y en su nombre don José Manuel Piti González, sobre las obras del CAE Hospital del Sur.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Señor Morera, durante el pasado mes de octubre usted visitó el CAE, el futuro Hospital del Sur, y durante esa visita, como se recoge en el periódico Tenerife Sur Ahora, adquirió públicamente el compromiso de concluir durante el próximo mes de marzo la obra del acondicionamiento de las 96 camas de hospitalización en el centro. No tengo la menor duda entonces de que usted ya habrá previsto la necesidad de la contratación de personal para poner en funcionamiento ese servicio. Y, por cierto, durante esa visita, la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, doña María Teresa Peiró, explicó que el proceso de adjudicación de la tercera fase seguía su ritmo normal y que la mesa de contratación estaba ocupada ahora en el análisis de las ofertas admitidas, unas 14. Mi pregunta, señor Morera, es la siguiente. ¿Cuándo estará adjudicada esta tercera fase? Y, en cualquier caso, ¿qué ritmo siguen las obras del futuro Hospital del Sur?
Gracias, señor Piti. Turno para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Pues les cuento. Lo primero, señor Piti, tiene usted todavía razón en denominar CAE, porque efectivamente un hospital no se considera hasta que no hay hospitalización y todavía sigue siendo un centro de atención especializada ambulatoria. Espero que pronto no le tengamos que llamar CAE, sino ya Hospital del Sur de Tenerife, con toda su contenido esa palabra. Pues mire, una vez terminada la primera parte de las obras del edificio principal del complejo hospitalario, se pusieron en uso el pasado abril una primera parte de las dependencias asistenciales, que es lo que denominábamos fase 1, destinadas a áreas de consultas externas y que llevaban las especialidades de cardiología, neumología, neurología, dermatología, aparato digestivo, endocrinología, rehabilitación y fisioterapia, cirugía general y digestiva, traumatología, ortopedia, ginecología y obstetricia, urología, otorrino, oftalmología, salud mental, infanto-juvenil y de adultos, es decir, una buena cartera de servicios en cuanto a consulta. Hay un hospital de día polivalente abierto con 14 puestos de atención. Está el servicio de urgencia funcionando con un circuito de atención diferenciada entre adultos y niños, con áreas de observación igualmente diferenciadas entre adultos adultos y niños, un laboratorio de urgencia, el servicio de diagnóstico por imagen, donde hay dos salas de radiología digital convencional, un mamógrafo, un equipo telecomandado y un equipo de ecografía de altas prestaciones, y además está ya en concurso el escáner, y el local para el escáner obviamente está dispuesto. Hay también un servicio de rehabilitación con un magnífico gimnasio para niños y adultos, con su despacho, gabinete de tratamiento, etcétera. En estos momentos se están concluyendo las obras de acondicionamiento de 96 camas de hospitalización distribuidas en dos plantas de la vertical izquierda del edificio. Está acabándose la obra, como decía, de la sala del escáner y de la cafetería, importante para poner en marcha esas camas de hospitalización que se prevé hacer en marzo del próximo año y que darían conclusión a la segunda fase. Paralelamente, el Cabildo de Tenerife está trabajando también en la parte de urbanización de la parcela y la posterior demolición de lo que ahora es el CAE del Mojón. El pasado mes de abril se publicó la licitación para la contratación de la obra de la fase 3, que es las unidades quirúrgicas y obstétricas. El importe de esa obra, según el proyecto, sería de 10.492.000 euros y el plazo de ejecución 30 meses. No obstante, se espera que tanto la cantidad económica final como el plazo sean inferiores. Esta siguiente fase de obra incluye nuevas dependencias sanitarias, un bloque quirúrgico con 4 quirófanos, un bloque obstétrico con 3 paritorios y un quirófano obstétrico ginecológico, y dos plantas de hospitalización, una obstétrica y otra quirúrgica, con todos sus dispositivos de apoyo. La ejecución en esta fase está permitiendo mejorar, esta ejecución en distintas fases está permitiendo mejorar servicios y nuevas prestaciones y permite la ejecución de obras sin interferir con la actividad asistencial, o sea que cuando pongamos en marcha esta tercera fase no interferirá con lo que ya está funcionando de la fase 1 y la fase 2. La fecha de inicio de la obra aún no se puede determinar porque está condicionada por el proceso de adjudicación. La idea es que esté acabado el proceso de adjudicación a principios de año, o sea que podamos, conforme acabe el proceso de adjudicación, iniciar las obras. Y en cuanto a la pregunta que usted me hacía de recursos humanos, está contemplado por la gerencia del Hospital de la Candelaria los recursos humanos pertinentes para poner en marcha todo el tema hospitalización. Lo que no está contemplado todavía, obviamente, porque la obra no está ni siquiera empezada, es lo que corresponde a la parte de obstetricia y ginecología. En cuanto a la previsión de gasto en el capítulo 1 que usted preguntaba, señor Pitti, que tenía interés, aproximadamente la gerencia de la Candelaria calcula que el coste del personal que va en el Hospital del Sur cuando esté la hospitalización que empieza a funcionar en marzo ascenderá aproximadamente a 4 millones de euros anuales. Gracias.
Gracias, señor consejero. Muchas gracias, señor Pitti.
Sí. Perdón, que me voy a ausentar y no voy a estar en la proposición de ley porque tengo que coger un avión a Canarias y posteriormente a Madrid, que tengo que estar en una reunión mañana. Si me disculpan, se los agradezco.
No quiero decir. Vale. Comenzamos el tercer bloque con las proposiciones no de ley. En este caso hay una sola proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Nueva Canaria sobre la construcción de un nuevo centro de salud en Santa Cruz de la Palma y un centro periférico en el antiguo Hospital de las Nieves.
Señora presidenta, señorías, el objeto de la PNL es tratar de generar compromisos y presión sobre el Gobierno en relación a la infraestructura de la atención primaria de salud en esa ciudad, en la capital de la isla, Santa Cruz de la Palma. Si bien es cierto que en la primera década del gobierno de la sanidad La Palma fue objetivo preferente porque era la isla peor dotada del archipiélago en aquel momento, cierto es que en la última década del gobierno de la sanidad La Palma ha estado bastante relegada a las inversiones. Y hay una inversión que yo creo que es ineludible, que es la necesidad de un nuevo centro de salud para su capital. Es un centro que tiene una ubicación importante desde el punto de vista de la centralidad de la ciudad, pero con malos accesos, sin aparcamiento, con problemas estructurales, con problemas de superficie, y por lo tanto se presta una atención digna porque los profesionales lo posibilitan, pero también con dificultades. Es tal así la evidencia de la necesidad de un nuevo centro de salud, y es que en varias legislaturas seguidas los responsables, en este caso las responsables de la sanidad, han prometido esta infraestructura. Incluso se sacó el proyecto a concurso en el año 2005. De manera que yo creo que es indiscutible la necesidad de un nuevo centro de salud. Somos conscientes, y en la exposición de motivos mis compañeros de La Palma lo hacen constar, de las dificultades objetivas para las inversiones en el sistema sanitario, pero el objeto de la PNL era poner en evidencia primero su necesidad y que en el plan de infraestructuras que elabora el Gobierno se coloque esto como una inversión importante. De luego, para La Palma yo creo que de las más importantes, aunque La Palma tiene problemas de orden sociosanitario que traeremos aquí también para discutir en su momento. Pero creemos que de las infraestructuras de atención primaria, esta es una infraestructura que necesita ser sustituida. El primer punto de la PNL, por lo tanto, pretende que en el plan de infraestructuras que el Gobierno está elaborando se incorpore esto en ese periodo 2016-2020, porque lo creemos absolutamente necesario y está evaluado por el propio departamento, por lo menos en la última década, en 3 o 4 ocasiones. Y luego hacemos una segunda propuesta relacionada con la primera, y yo que tengo alguna información sobre el sistema sanitario, tiene un sentido aplastante, y es descongestionar el centro actual. La atención primaria de salud se presta en la zona básica, se presta en el edificio central, que es el centro de salud, pero se utilizan centros periféricos, consultorios periféricos, para aproximar la atención primaria de salud a la población de la zona básica en la que desempeña su función el centro. Los consultorios periféricos tienen el sentido de aproximar la atención a la gente y descongestionar los servicios en el centro de salud. Hacemos una propuesta de modificación del mapa para, de las 18.000 tarjetas sanitarias, poder sacar 3.000 a un consultorio periférico, al antiguo Hospital de las Nieves, que está, por cierto, infrautilizado y sería la gran solución a los problemas sociosanitarios de la isla, ya lo discutiremos, y que desgraciadamente pues está infrautilizado. La idea que proponen mis compañeros y que yo traslado hoy aquí es la posibilidad de un consultorio periférico en el espacio físico del antiguo Hospital de las Nieves, que tiene alguna instalación funcionando, pero es un centro importante, con 250 metros, desplazando 2 médicos con las cartillas actuales, un pediatra y el personal de enfermería y auxiliar, es decir, no habría que aumentar capítulo 1, se podía descongestionar de forma severa e importante el centro de salud. De manera que la propuesta conjunta es comprometerse en el plan de infraestructura para el nuevo centro de salud de Santa Cruz de La Palma, por las razones que he apuntado y que están recogidas bien en la exposición de motivos, y contribuir en el periodo provisional, desde luego que será de años, será de años, a descongestionar el centro y especialmente la prestación más tensionada que tiene, que es el área de urgencia, que lo presta no solo a los 18.000 tarjetas sanitarias de la capital de la isla, sino también a Breña Alta, Breña Baja y Punta Llana. El área de urgencia está muy tensionada en cuanto a espacio. Si sacas de allí un par de equipos de atención primaria, yo tengo la impresión de que se podía recuperar espacio para las urgencias, acercar la atención a la gente de la zona donde está el Hospital de las Nieves, y esta es la propuesta conjunta que hacemos con ánimo constructivo y en la idea de presionar al Gobierno en el buen sentido del término para que se atienda la atención primaria de salud en esta zona tan importante de la isla de La Palma.
Gracias, señor Rodríguez. Hay una enmienda presentada a esta proposición no de ley por el Grupo Parlamentario Socialista.
Sí, presidenta, muy buenos días. Proposición de ley, enmienda que ya adelanto que la retiramos, siguiendo las palabras del señor Román Rodríguez en función de alcanzar ese tipo de acuerdo, y hablando de la compañera del Grupo Nacionalista Coalición Canaria, González Tano, en referencia a incorporar in voce una propuesta que yo creo que va a satisfacer a todos y que va en la línea de plantear la necesidad, por otra parte, que se viene reclamando de hace mucho tiempo, décadas atrás, con respecto al Centro de Salud de La Palma, por distintos grupos políticos. El Partido Socialista ha sido uno de los que es verdad que lo ha reivindicado, incluso lo ha contemplado en su programa electoral en muchas ocasiones, y me consta que también por parte de otras fuerzas políticas. Por tanto, el esfuerzo por alcanzar ese principio de acuerdo. Es verdad que inicialmente había planteado una enmienda de supresión del punto número 2, el punto número 1, que creo va a quedar perfectamente tal como está, incorporar el plan de infraestructura sanitaria en el marco del escenario presupuestario 2016-2020. Yo creo que es muy factible de que además sea así, una forma también de reivindicar y de plantear la exigencia. Y yo tenía una serie de criterios, pero vamos, si ahora lo que planteamos es revisar y actualizar tanto el mapa sanitario como el mapa farmacéutico, porque no tiene mucho sentido revisar el mapa sanitario si el mapa farmacéutico no va a la par. No tiene sentido que establezcamos un periférico si luego tendrá que ir la población a desplazarse a los servicios farmacéuticos a otro lado. Sí, debería ir también paralelo. De forma que, aunque la compañera González Tano hará más referencia a esa enmienda en boche, pero esa es la idea. Es verdad que hay una serie de cuestiones relativas a la población, relativo al crecimiento poblacional, efectivamente, que yo creo que, bueno, según el STAC, lejos de crecer, ha disminuido en la ciudad. Pero bueno, una vez que he retirado la enmienda de supresión, y tal como contempla el punto 2, de revisar y actualizar con criterios técnicos ese mapa sanitario y ese mapa farmacéutico, me voy a ahorrar ese tipo de criterios que ya se establecerán, desde luego, con mejor conocimiento y causa por parte de los equipos técnicos que deben realizarlo. Así que por parte del Grupo Socialista nos vamos a sumar a esa enmienda in voce. Por tanto, apoyaremos la propuesta, el punto número 1 de la PNL de Nueva Canaria, y nos sumaremos, yo creo que todos los grupos, espero, a la número 2, que la presentará también la compañera González Tano in voce, como bien decía anteriormente. Gracias, presidenta.
Gracias, señor Hernández. Entiendo que no hay fijación de posición, dado que se retira la enmienda. Van a hacer una enmienda ahora en el turno de intervenciones, entiendo. Vale. Damos comienzo a la intervención del Grupo Parlamentario Mixto. Vamos a alterar un poquito el orden, doña Guadalupe Tan. Vamos a hacer la
sí, enmienda. Sí, yo creo que lo lógico sería hacer la enmienda de Inmoche. Si todos los grupos aceptan que la hagamos, la hacemos ahora y después para poder posicionarse. Vale. Vamos a ver, efectivamente la reivindicación de un nuevo centro de salud para Santa Cruz de la Palma es una reivindicación que desgraciadamente pilló la crisis en el momento en que empezaba a ser viable. Y bueno, pues yo creo que como ha sido un poco un transcurso de años en los que hemos estado muchos grupos políticos gobernando y no lo hemos logrado ninguno sacar adelante, pues yo creo que más que culpables, pues debemos buscar soluciones. Como muy bien ha dicho el señor Rodríguez, el centro de salud, para los que no lo sepan, está en un edificio protegido. Es curioso, y además hago la anécdota, porque está en un edificio protegido que cuando uno llegue no lo entiende, porque se imagina un edificio protegido del tipo del resto de edificios protegidos de Santa Cruz de la Palma. Es un edificio protegido en el catálogo arquitectónico porque es de un arquitecto de renombre, no porque sea antiguo, ¿no? Entonces está protegido y, por tanto, las obras de ampliación o de cualquier tipo son totalmente inviables, y algunas que se han hecho, que se han tenido que hacer por razones lógicas, han destrozado un poco la imagen del edificio y es una pena, ¿no? Por tanto, es de lógica el que se tenga que producir un traslado necesariamente de ese edificio, y puestos a trasladarlo, pues lo lógico es que se evalúen las necesidades sanitarias de la zona y se haga un centro que reúna los criterios lógicos, porque yo creo que tampoco se trata de pedir algo más allá de lo lógico para la población que vive en la zona, que como todos sabemos es una población que se ha ido envejeciendo y que, por tanto, más allá de los números de tarjetas sanitarias, hay que tener en cuenta que el porcentaje de población mayor es muy alto. Eso en relación al primer asunto, que por tanto entendemos que es una postura además aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas de Santa Cruz de la Palma. En cuanto al segundo punto, se plantea el periférico, que también se llevó a debate en el Pleno y que por tanto, independientemente de que se comprende la necesidad de un periférico, lo que yo creo que todos los grupos expresamos es la necesidad de que se evalúe bien la ubicación por criterios técnicos, la ubicación y lo que tendría ese periférico. Y en todo caso, con lo que sí discrepo del señor Rodríguez, es que en estos momentos una de las demandas que hay es el incremento de recursos humanos en el centro de salud que existe actualmente, y por tanto no creo que pueda hacerse un periférico desplazando médicos ya existentes, porque eso significaría detraer médicos de una plantilla que ya está un poco justa, ¿no? Por tanto, nosotros lo que planteamos es que se revise, y es la propuesta que hago in voce, se revise y actualice el mapa sanitario y el mapa farmacéutico, tal como se ha planteado, de La Palma, para que, si a partir de criterios técnicos se considera necesario, plantear la apertura de un centro periférico de salud en el antiguo Hospital de las Nieves, de la capital palmera, para atender a los vecinos de la zona alta del municipio, en Mirca, La Dehesa y El Loco. O sea, plantear una revisión y estudiarlo técnicamente porque, señor Rodríguez, yo que vivo evidentemente en Santa Cruz de La Palma, sí le voy a decir una cosa. Como usted sabe, y esto, el Hospital de las Nieves está en una zona a la que hay que acceder en coche. Quiero decir que no es un hospital que esté rodeado de población y que, por tanto, se plantee que la gente pueda ir andando. Un debate que hacíamos y que yo creo que hay que debatir en el seno de ese mapa es si la gente de la zona tiene que coger el coche para ir a ese periférico y solo va a encontrar un médico y un enfermero. Lo más lógico es que esa gente camine 10 minutos más en coche y se vaya al centro de salud central. Por eso digo que hay que evaluar muy bien el periférico, porque podemos hacer un esfuerzo de ubicación que, si no está bien amarrado en criterios técnicos, puede ocurrir que al final hagamos el esfuerzo de desgajar una parte del centro de salud actual y que los habitantes, los vecinos que tienen que coger el coche para ir a sus periféricos, ya puestos por 5 minutos más o 10 minutos más, se vayan al centro de salud y no consigamos el objetivo propuesto. Por eso nosotros proponemos que se haga un estudio sobre si eso es eficaz o no desde el punto de vista técnico, para no malgastar recursos y sobre todo para no detraer recursos humanos de un centro de salud que ya está un poco apretado.
Sí, sí, es su turno para que fije.
Fundamental, porque es que si no el gobierno no lo hace, o sea que yo en eso soy muy práctico. Por supuesto acepto la propuesta, pero digo dos matices. En la atención primaria de salud, las tarjetas sanitarias, que son las que determinan el tamaño de la zona básica de salud, están adscritas a los profesionales. Si tú te llevas 3.000 tarjetas sanitarias, te llevas 2 médicos de familia y, dependiendo de la composición de edad de la población, un pediatra. De manera que si hay pocos médicos, pues habrá que poner más, y si hay poca personal de enfermería habrá que poner más, pero está vinculado las tarjetas a los profesionales, de manera que cabe, yo esto lo he dicho en alguna ocasión, desconcentrar un centro de salud, un consultorio periférico, sin modificar la estructura de personal. Solo se modifica en esta circunstancia el personal administrativo. El personal sanitario está vinculado por tarjeta sanitaria. Pero en cualquier caso, yo no tengo dudas de que desconcentrar esto provisionalmente viene bien para mejorar la atención sanitaria. Pero para eso están los técnicos, y yo no tengo ningún inconveniente en aceptar la propuesta en los términos que la ha leído o la ha expresado la portavoz de Coalición Canaria, y que saquemos esto, al menos con el apoyo de los grupos del gobierno, los nuestros, y seguro que Podemos y PP y todo el mundo, ¿eh? Perfecto, ningún problema, al contrario. Gracias por la retirada y por las aportaciones.
Damos la intervención del resto de grupos, grupo mixto.
Buenas tardes de nuevo. Con mucha brevedad, después de escuchar al grupo proponente y quien habla en nombre de los grupos políticos que sustentan al gobierno, solo cabe expresar la satisfacción, porque el grupo político proponente quería arrancar un compromiso del gobierno en algo que todos están de acuerdo que es una necesidad, ¿no? Por tanto, estar a favor de esa propuesta, independientemente de el cómo y en dónde. Parece que hay una realidad en una isla con la dimensión de, no de habitantes, que también, pero de la realidad de cartillas en ese lugar, y que se determine desde el punto de vista técnico cuál es el mejor lugar para que sea más operativo y eficiente, independientemente de los detalles. A mí me parece que es razonable que se plantee así. Yo inclusive iba a hacer una ironía, el momento oportuno, independientemente de que los que sustentan al gobierno lleven mucho tiempo en esta tarea, es una necesidad, ahora tienen la oportunidad, por dos razones. Primero, porque está en tramitación el anteproyecto de ley de presupuestos autonómicos. Y en segundo lugar, aunque no lo comparta el portavoz proponente, que es el plan de infraestructuras estratégicas, que en el futuro se va a hacer de lo que era virtual el IT, ahora será real, y por tanto ahí se pueden incluir también
regalos por Navidad, se llama.
Bueno, llámese como se quiera, en regalos por Navidad o como se quiera, pero lo que quiero decir es que aprovechen la coyuntura de esta isla hermana de La Palma para, desde el gobierno, en los presupuestos autonómicos o en el plan estratégico, para que una realidad que es la construcción de una infraestructura tan importante para un tema como es la salud, pueda ser una realidad y dejar de ser un hecho de reivindicación histórica, ¿no? Gracias.
Gracias, señor Curbelo. Es el turno del Grupo Parlamentario Podemos. Señora Río.
Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Nos alegra mucho que el PSOE haya hecho este cambio en la enmienda, porque nos había dejado un poco dudando en el sentido, nos parece, y como sabemos que realmente es necesaria la ampliación, porque el Centro de Salud de La Palma está saturado y eso es una reivindicación compartida por todos los grupos. Lo que no sabíamos decir, una de las dos cosas, o sea, si nos están planteando o ampliar en qué sentido dentro del Hospital de la Nieve, si eso sería suficiente o si es mejor hacer un centro desde el principio nuevo. Nos creaba un poco de duda el planteamiento de ustedes, nos parece bien que lo hayan acertado, nos parece bien que la posibilidad de que sea el centro del Hospital de la Nieve u otro sea un estudio que se lleve desde el punto de vista técnico, con lo cual vamos a aprobar esta proposición no de ley, pero en este tiempo de preparación un poco y para conocer un poco más la realidad palmera, pues tenemos una serie de datos que no, solamente brevemente quiero compartir. Bueno, el último es que junto con la población de Punta Llana, el dato que tenemos es que hay 19.560 tarjetas sanitarias en este momento. O sea, de sobra, efectivamente, implica que hay un nivel de saturación bastante importante. Y que la preocupación de la gente, y esto compartimos también un poco con el grupo de Nacionalista Canario, es que lo que más nos dicen, voy a decir tres o cuatro cosas de los que nos han dicho, es que lo que falta es personal sanitario y de servicio. Que con los recortes nos encontramos indefensos ante la ausencia de tu médico de cabecera, que no es sustituido por nadie. Que el personal sanitario se ve saturado por listas ingentes de pacientes, visitas a domicilio y con la obligación ética y profesional de ejercer la mejor atención al paciente, lo que conlleva un tiempo mínimo, pero insuficiente para la calidad del servicio. Que en cuanto a la dotación, que los contratos que se están ofreciendo ahora mismo para sustituir son tan temporales, para tan poco tiempo, que los sanitarios optan por irse a otro tipo, a la privada, o no aceptarlo siquiera. Y que sin personal y sin infraestructura, algunos piensan que la situación es insuficiente en los dos sentidos. Y que otras preguntan, gente, que dónde están los médicos, personal de enfermería, auxiliares de clínica, de mantenimiento, de limpieza, para sustituir las bajas y las ausencias por otras ocupaciones. Esto es lo que le preocupa a la gente. La gente quiere un buen servicio. Ahora, los técnicos que vean dónde hay que hacerlo, si hay que irse, si es uno nuevo, estupendo, y si hay que hacer también la rehabilitación en las nieves, pues bien, o si es otra la opción, pues también estaremos de acuerdo.
Gracias, señora Río. Perdón. Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, presidenta. Bueno, sin que sirva de precedente, Partido Socialista y Grupo Nacionalista se han adelantado al sentido del voto del resto de los partidos. Sin que sirva de precedente, quiero decir, han acertado. El Partido Popular va a apoyar esta PNL coincidiendo la mayor parte de su contenido. No voy a redundar en lo que se ha hablado aquí respecto a la necesidad o no de un periférico o la necesidad de hacer reformas en un edificio catalogado dentro del patrimonio histórico. Es cierto que se han hecho obras con anterioridad. La única condición era que se restaurara la fachada a la situación inicial y así se hizo cuando se hicieron reformas. Luego sí se admiten reformas siempre y cuando no se altere significativamente el elemento a proteger, pero bueno, de fondo lo importante es, y coincido con ustedes, en la tarea que le marcan al consejero. Hay que actualizar el mapa sanitario, hay que actualizar el mapa farmacéutico, hay que actualizar las plantillas en materia de recursos humanos. En concreto, el servicio de urgencias adolece de un déficit de plantillas. Hay que dejar en manos de los aspectos técnicos la futura ubicación de esos centros y, sobre todo, lo que venimos pidiendo todos, y ahora ustedes también se han recordado a su gobierno, hace falta un plan de infraestructuras sanitarias para Canarias. Por lo tanto, el sentido es favorable, coincidiendo con el adelanto que hacían de nuestro voto otros grupos, otros partidos. Gracias.
Gracias, señor Díaz Guerra. Procedemos entonces a la votación. Como ustedes son los... ¿No?